Data is in the Air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Científicos de datos, innovadores tecnológicos, descubridores de un nuevo universo de información, reunidos en un programa de radio convertido en referencia. Data is in the Air.
Nuestro programa número 151, un poquito fuera de su sitio porque el lunes en su horario habitual de emisión estábamos en el Día de la Inversión, pero aquí está, fiel a su cita, guiando el cambio, la transformación digital, Data is in the Air, este programa que realizamos con el asesoramiento directo de Piper Lab y en el que examinamos esa transformación en todo tipo de sectores y con los actores protagonistas. Hoy en Data is in the Air vamos a conocer cómo trabaja nuestra empresa invitada, que es Pinsent Masons, firma de abogados internacional, especializada en los sectores de energía, infraestructura, servicios financieros, bienes raíces y manufactura avanzada. Bueno, tecnología en su conjunto. Nos acompaña Paloma Bru, es partner de la firma y experta en el sector tecnológico. ¿Cómo estás, Paloma? Muy buenos días y bienvenida a nuestro programa.
Hola, buenos días, Luis Vicente. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí con vosotros.
Aquí acompañándonos como tantos programas, Esther Morales, socia de Piper Lab. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás?
Hola, Luis Vicente. Encantada. Un martes con vosotros.
Hoy con el mundo de las leyes, el mundo de los abogados. Muy interesante también, ¿verdad?
Pues muy interesante también porque tiene mucho que contar Paloma, ahora lo veremos en el programa.
Cuéntanos, Paloma, para empezar, para situarnos en el contexto, algo de la firma de Pinsent Masons y cuál es tu rol en la empresa también para conocerte.
Bueno, pues Pinsent Masons es un despacho de origen inglés que opera en 26 localizaciones y que está presente en España desde el año 2017. Como bien has adelantado, es un despacho que tiene un enfoque sectorial. Nos centramos en 5 sectores: infraestructuras, servicios financieros, tecnología y healthcare, energía, inmobiliario. Y es un despacho que básicamente apuesta por la innovación. En 2020 fuimos reconocidos por Financial Times como el despacho más innovador. Y bueno, respecto a mi rol en el despacho, soy la responsable del departamento de TMT, Telecomunicaciones, Media y Tecnología, que incluye todas las áreas relativas a ciberseguridad, privacidad, telecomunicaciones, tecnología e e-commerce.
Bueno, has citado ciberseguridad. Imaginamos que la demanda por parte de las empresas para mejorar su ciberseguridad es ahora lo más, ¿no?
Sin duda. Tradicionalmente, la ciberseguridad estaba pensada o era una preocupación de las empresas más dirigidas al sector tecnológico. Pero a día de hoy, la realidad es que con la digitalización de la economía y de la sociedad, todas las empresas, en cierta medida, con independencia del sector en el que operen, son empresas tecnológicas. Hay que tener en cuenta que todas las empresas utilizan o sus servicios se prestan con tecnología. Y eso ha hecho que sus riesgos en materia de ciberseguridad y seguridad de la información aumenten de forma exponencial. El uso de servicios de la nube o la automatización de todos sus recursos y protocolos ha hecho que sin duda ya no sea la ciberseguridad no sea una preocupación del sector tecnológico, sino de todas las empresas. Es cierto que hay determinados sectores que por el volumen de datos que tratan o por el tipo de información que recopilan, pues están más expuestos. Esto puede ser el sector de healthcare o el sector financiero, pero es un hecho que todos los sectores están afectados ahora mismo por el tema de la ciberseguridad.
Hay un dicho entre los técnicos, no sé si será cierto, y es que prácticamente todas las empresas son ciberatacadas en algún momento, lo que pasa es que muchas no se enteran nunca de que lo han sido, ¿es verdad?
Efectivamente, como bien dices, hay un dicho que es, no es si me van a atacar, sino cuándo me van a atacar. Ninguna empresa está exenta del riesgo de sufrir un ciberataque. Y eso en Pinsent Masons lo llevamos viendo ya durante los últimos años. Realmente las empresas nos están pidiendo un asesoramiento en materia de ciberseguridad, y colateralmente en materia de privacidad, y nos piden una serie de servicios tanto preventivos como reactivos. Preventivos en el sentido de adecuar y establecer los métodos y los protocolos necesarios para minimizar los riesgos que es, ante un ciberataque, y reactivos, que es el asesoramiento en el momento en que se produce ese incidente de seguridad o esa brecha de seguridad. Porque no hay que olvidar que, aunque estamos hablando de aspectos técnicos, un incidente o una brecha de seguridad tiene sus consecuencias legales. Y lo que no hagas durante la gestión de la brecha de seguridad puede tener unas consecuencias legales importantes, como la reclamación por parte de terceros, daños y perjuicios por parte de los afectados, e incluso el incumplimiento de nuevas obligaciones regulatorias que se han establecido para todas las empresas en materias de ciberseguridad, como es el hecho de la obligación de notificar las brechas de seguridad a la autoridad competente en materia de protección de datos de carácter personal. En definitiva, hay una necesidad por parte de las empresas de adecuarse a estas nuevas obligaciones en materia de ciberseguridad y, además, de establecer las medidas técnicas, organizativas y legales que hagan que minimicen los riesgos legales en este área.
Hay ahora mismo un montón, un aluvión de casos, lo estaréis viendo, de secuestro de datos, ¿no? De encriptación de los datos de muchas empresas. Se piden rescate a cambio de las claves para desencriptarlos. ¿Recomendáis pagar en esos casos o cómo se actúa?
A ver, no hay una recomendación general a priori que sea aplicable a todos los casos. Hay que analizar el tipo de caso, el tipo de incidente en el que al que nos encontramos, analizar primero qué tipo de información ha sido hackeada. Si esa información o el tipo de hackeo impide la continuidad de negocio, el tipo de hacker o el tipo si es reiterado ese ataque o no. En definitiva, no hay una respuesta previa y general aplicable a todos los casos. En algunos supuestos no se debe de descartar el pago, pero no debe de ser el criterio general aplicable.
¿Con qué tipo de casos os encontráis, respetando la privacidad, por supuesto, de las empresas, pero que nos puedan servir de ejemplo de vuestro trabajo? ¿Qué servicio de seguridad, de ciberseguridad prestáis?
Bueno, pues como te comentaba antes, prestamos servicios preventivos y reactivos. Hay muchas empresas que llaman a Pinsent Mason para implementar las medidas internas que garanticen que en el momento de tener un ciberataque tienen los protocolos adecuados, tienen los contratos adecuados con los proveedores externos. En este punto sí me gustaría incidir. El hecho de tener unas condiciones contractuales adecuadas con los proveedores externos que nos prestan servicios de tecnología es un punto esencial para minimizar nuestro riesgo en materia de ciberseguridad. Y el otro tipo de servicios, como te comentaba, son servicios que nos los solicitan en el momento en que ya se ha producido una brecha de seguridad. En este caso, asesoramos no solo en las notificaciones a las autoridades competentes de protección de datos o de ciberseguridad, sino también en posibles reclamaciones de terceros por los daños y perjuicios que se hayan podido producir como consecuencia de esa brecha de seguridad, y la modificación de los, nuevamente, si hemos visto como consecuencia una brecha de seguridad que nuestras relaciones contractuales con terceros eran inadecuadas, deberemos iniciar un proceso de revisión de toda esa situación legal para adoptar y para renegociar esos contratos. Tenemos mucha tipología de solicitudes de servicios. Sí. Depende de, pero básicamente son estos dos tipos, preventivos y reactivos. Y estoy segura que en los próximos años veremos un incremento de la litigiosidad en materia de ciberseguridad y privacidad, porque los tribunales en el ámbito civil van a ver muchas reclamaciones de daños y perjuicios en esta materia. Ya está ocurriendo en Francia, ya está ocurriendo en UK, y en España lo veremos.
Sí, sí, claro, es que esto afecta a muchas personas. Esther,
claro.
¿Qué te parece todo esto? ¿Qué te preguntas? ¿Qué puedes comentar?
Bueno, pues un poco escuchar a Paloma, ¿no? Y que nos sirva a todos, porque como estabas diciendo tú y corroboraba Paloma, todos somos susceptibles de un ataque, de un ciberataque. Tenemos que ser bastante conscientes de eso, seamos la empresa que seamos. Y yo creo que estaba hablando Paloma de dos tipos de acciones, la reactiva y la proactiva. Yo creo que tenemos que ser todos proactivos en materia de ciberseguridad y en materia de protección de datos, ¿no? Como estaba comentando, y de GDPR, todos estamos obligados ahora a tener un delegado de datos para que preserve la confidencialidad de los datos y el buen uso de los mismos. Pero yo creo que todas las empresas que tratamos datos debemos ser preventivos y debemos tomar todas las medidas necesarias para evitar o que el daño sea menor en caso de un ciberataque o de una denuncia de un tercero por un mal uso.
Hablando de la responsabilidad, Paloma, estamos cansados de leer informes sobre ciberriesgos que alertan o insisten en que la principal vulnerabilidad en las empresas está en sus propios empleados. Y en ese sentido, las exigencias de responsabilidad, ¿es algo que debería inquietarnos? Es decir, ¿un empleado puede tener problemas por un comportamiento en el que efectivamente se haya podido escaparle los datos? ¿Puede haber entrado alguien del exterior?
Sí, sin duda. Lo que pasa es que de forma previa es obligación de la empresa que es titular de esos datos de informar y formar a los empleados sobre cómo deben de realizar sus funciones para evitar un riesgo o evitar un hackeo. Para que un empleado, y es un tema más laboral, pero para que un empleado tenga responsabilidad como consecuencia de un hackeo, tenemos que demostrar la empresa que ha incumplido unas obligaciones que estaban inherentes a su puesto de trabajo. Para ello es necesario que la empresa haya establecido protocolos claros y que haya formado al empleado y haya establecido sus obligaciones, haya limitado sus obligaciones para, en el caso de que incumpla las mismas, se pueda establecer medidas disciplinarias contra ese empleado. Entonces, es una cuestión de responsabilidad y concienciación del empleado, pero también es una obligación, hay una obligación de la empresa de formar y de establecer claramente las obligaciones de los empleados.
Muy bien explicado. Y en esta cadena de responsabilidades, ¿también existe la responsabilidad solidaria de la empresa si un empleado comete algo delictivo, por ejemplo, extrayendo datos de un tercero, de una empresa tercera? ¿Es ahí también la empresa que le da cobijo responsable?
Bueno, ya ha habido casos en los que por la actuación de un empleado la empresa ha sido sancionada por las autoridades de protección de datos de carácter personal. ¿Y por qué? Porque realmente la empresa no ha establecido las medidas técnicas u organizativas necesarias que garanticen que sus empleados no pueden vulnerar o atacar, incumplir sus obligaciones en materia de protección de datos de carácter personal. Esto no significa que la empresa luego no pueda repetir contra el empleado en el ámbito civil o incluso en el ámbito penal. Pero desde luego la responsabilidad, la empresa siempre va a tener una responsabilidad. Y ya se han producido casos en los que, como te decía, la empresa ha asumido o ha sido sancionada por la autoridad por un incumplimiento que ha cometido un empleado. Habrá que ver si ese empleado ha actuado con dolo o con negligencia, pero efectivamente la empresa sí puede llegar a asumir responsabilidad por actuaciones de sus empleados.
Hay que tener esto en cuenta. Las leyes de protección de datos seguramente están en la parte más moderna del derecho. ¿Qué opinión tienes de la famosa ley de protección de datos europea, la GDPR? Es muy perfeccionable, Paloma.
Bueno, realmente el Reglamento Europeo de Protección de Datos ha sido un antes y un después en la gestión de los datos por parte de las empresas. En primer lugar, porque establece unas multas increíbles, pueden ser hasta 20 millones de euros. Por lo tanto, ya solo con la existencia de esa posibilidad cambia el approach o la forma en que las empresas deben de cumplir esta normativa. Pero creo que el cambio principal respecto de la antigua regulación es que es la empresa la que debe de establecer cómo debe cumplirse esa normativa. Estamos hablando de lo que se ha denominado el principio de responsabilidad proactiva. La empresa es la que tiene que identificar qué tratamientos de datos de carácter personal realiza y, una vez que identifique estos tratamientos, establecer todas las medidas de cualquier naturaleza y de cualquier índole, técnica, organizativa o legal, que garantice ese cumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter personal. Por lo tanto, esto implica que toda la empresa, todos los departamentos de la empresa que participen directa o indirectamente en esos tratamientos, van a estar implicados en el cumplimiento. Ya no es un tema jurídico solo, es un tema que afecta a la empresa y a todos los departamentos y a todas las actividades que realice que impliquen un tratamiento de datos de carácter personal. O sea, el approach es mucho más práctico, pero también es mucho más difícil de cumplir. Es muy difícil, no es que sea muy difícil, pero implica el cumplimiento real de la protección, de la normativa de protección de datos de carácter personal, implica la necesidad de unos recursos, tanto económicos como humanos. Porque si no, tú puedes tener muchos protocolos descritos, pero si no hay una garantía de aplicación práctica en el marco de la actividad de la empresa, es como si no tuvieras nada. Y por último, no hay que olvidar que la carga de la prueba corresponde a la empresa. En el caso de que tengamos una inspección o haya una denuncia, corresponde a la empresa el poder probar que ha cumplido con la normativa de protección de datos de carácter personal. Por lo tanto, los mecanismos implementados deben de ser de tal forma que permitan documentar ese cumplimiento. Es difícil y implica un trabajo importante de interno por parte de las empresas.
Muy interesante y muy importante también al mismo tiempo. Veamos ahora otra cuestión clave en el mundo de la empresa, y es cómo muchas, bueno, ya casi todas las empresas obtienen datos del exterior, de sus clientes, de sus visitantes a través de Internet, ¿no? A través de sus páginas web. Creo que hace un par de semanas terminó el plazo que tenían las empresas para adaptar sus páginas web y el uso de las famosas cookies, las famosas galletitas, al reglamento de protección de datos. ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué implicaría no haberse adecuado a la norma?
Bueno, efectivamente el plazo terminó el 31 de octubre de este año y es la adaptación a la nueva guía de cookies que ha aprobado la Agencia Española de Protección de Datos. Básicamente, desde un punto de vista práctico, las empresas lo que tienen que hacer es verificar que sus políticas de cookies que insertadas en sus websites recogen toda la información que establece la normativa. Es una práctica muy habitual el, por decirlo muy coloquialmente, cortar y pegar la política de cookies de unas empresas a otras. Esto es una mala praxis. ¿Por qué? Porque cada empresa utiliza sus propias cookies con sus propias finalidades, y no solo las suyas, sino las de terceros. Entonces, el primer punto que deben de entender las empresas es que deben de internamente identificar qué cookies utilizan, para qué y cómo se articulan esas cookies en el marco de su actividad, para plasmar toda esa información en la política de cookies. Y el segundo paso es la implementación práctica, o cómo insertan ese aviso de cookies en su página web. Porque el objetivo principal es dar la información adecuada al usuario que accede a su página web y obtener los consentimientos necesarios para utilizar esas cookies. Recordar en este punto que el uso de cookies supone un tratamiento de datos de carácter personal, y salvo las cookies que son obligatorias, en el resto de casos, para poder aplicar esas cookies, las empresas deben de obtener el consentimiento del usuario. Y este consentimiento tiene que cumplir una serie de requisitos para ser válido: ser libre, informado, inequívoco y expreso. Entonces, básicamente hay dos, las empresas tienen que hacer dos cosas: verificar que el contenido de su política de cookies es el adecuado y refleja la realidad de su actividad de cookies, y segundo, establecer los mecanismos necesarios para insertar correctamente ese aviso de cookies en su página web. con el objeto de informar de forma adecuada y obtener los consentimientos que en su caso sean necesarios. Quiero señalar que hace un mes y pico ya hubo una sanción por parte de la Agencia Española de Protección de Datos a una empresa del sector de la aviación por incumplimiento de su política de cookies, por incumplimiento de la normativa en esta materia. Y la sanción fue de 30.000 euros. De momento la agencia, es verdad que el plazo ha pasado 14 días, pero veremos cómo creo que vamos a ver cómo es posible que se produzcan nuevas sanciones en esta materia.
La verdad es que escuchándote con atención, sí, la ley lo establece claro, dice, pero vamos a ver, pensar que en realidad los consumidores prestan su consentimiento informado a todo eso, vamos, ¿quién se lee cuando da a aceptar o a rechazar lo que plantean las empresas cuando te están pidiendo su aprobación? Que pocas personas lo hacen.
Bueno, es cierto, pero también aquí entra en juego la responsabilidad del usuario digital. Ya todos hace 15 años, bueno, podíamos entender que no tuviéramos conciencia de nuestra obligación de leer esos avisos. A día de hoy, todos los usuarios que acceden a Internet conocen cuáles son tienen información de cuáles pueden ser sus riesgos. Entonces, es verdad que las empresas tienen obligación de cumplir la normativa, pero no hay que olvidar la responsabilidad del usuario cuando accede. Por eso es importante cada vez, para evitar más una brecha digital, que no haya analfabetos digitales. Realmente la formación de la ciudadanía es importante para evitar una vulneración de sus derechos de protección de datos de carácter personal. Y con esto no quiere decir que las empresas deban inhibirse de sus obligaciones, sino es una conjunción de las dos cosas. La empresa debe de cumplir de forma adecuada la normativa y los requisitos que le exige la normativa, pero no olvidemos la responsabilidad individual de cada uno cada vez que utilizamos los servicios digitales.
Siendo rigurosos, debería llevarnos esto casi a hacer exámenes, ¿no?, para usar los servicios o para prestarlos. Esther, ¿cómo lo ves? Porque las empresas es normalísimo que utilicen las cookies como fuente de información para luego ser analizadas, o sea, datos para ella o para venderlos a terceros, claro.
Claro, efectivamente, tenemos que entender las cookies como algo que no es malo. Al final, las cookies, para que nos entiendan los oyentes, es un fichero de texto que se almacena en el navegador de nuestro ordenador, de nuestro móvil o de nuestra tablet cuando visitamos una página web. Entonces, muchas de ellas sirven incluso para recordar la visita al navegador una vez que volvemos a entrar y nos facilita la experiencia de usuario, ¿no? Cuando hemos llenado un carrito de compra, nos hemos salido de esa página y volvemos a entrar, la cookie ayuda a saber lo que teníamos en el carrito y no tener que volver a pasar por el mismo proceso. Es decir, que hay cookies que son bastante útiles, incluso que sirven para mejorar el rendimiento y el análisis de las páginas, ¿no? Para que la propia empresa vaya conociendo cómo es esa experiencia de usuario y la vaya mejorando. Pero sí que hay otras cookies, que son las cookies de terceros, que esas tenemos que ser conscientes cuando vamos a aceptar, que si vamos a aceptar a todo, estamos permitiendo que conozcan más de nosotros, que conozcan nuestros hábitos, conozcan cómo navegamos y de ahí está que entramos en una página porque hemos hecho una búsqueda, nos metemos en otra totalmente diferente y nos aparece el anuncio publicitario, ¿no? Porque hemos dado a aceptar que conozcan más de nosotros. Entonces, como decía Paloma, sí que al final te conectas a una página y das a aceptar porque quieres esa inmediatez, ¿no?, de la información que estás buscando. Pero si desplegamos toda la política de cookies y somos capaces de ir aceptando las que tenemos que aceptar porque se necesitan para conocer el rendimiento, pero aquellas que no queremos, como pueden ser cookies publicitarias o cookies de marketing, pues al final haremos un buen uso, ¿no? Y no nos sentiremos tan molestos porque estén invadiendo nuestra intimidad.
Aprovecho a que Paloma se explica también para preguntarle por algo que ahora mismo preocupa a la población en el marco de la pandemia de la COVID-19. ¿Pueden estar dándose situaciones, Paloma, de vulneración de la privacidad de datos, por ejemplo, con los datos de salud, cuando uno da positivo o negativo en este momento?
Bueno, puede ser, y realmente lo que es un hecho es que se han incrementado, lo que decías tú, el uso de datos de salud, como por ejemplo es la toma de temperatura, o pues, realmente al haber un incremento de ese tipo de tratamiento de datos especialmente protegidos, puede producirse una vulneración de los derechos fundamentales y de los derechos de protección de datos de carácter personal. La idea o el criterio general que debe tenerse en cuenta es que el hecho de existir una pandemia, una crisis sanitaria, no es una puerta abierta a realizar cualquier tipo de tratamiento de datos de salud. Tienen que articularse las dos vertientes. Se debe de luchar contra esta crisis sanitaria estableciendo medidas adecuadas, pero sin que esto suponga la vulneración de los derechos de protección de datos de carácter personal de los ciudadanos. El principio que debe de regir es el principio de proporcionalidad. Las medidas que se establezcan para luchar contra esta crisis sanitaria deben de ser proporcionales y lo menos invasoras en la intimidad de los ciudadanos. La Agencia Española de Protección de Datos es una agencia muy activa y desde que se inició esta crisis sanitaria ha emitido diferentes comunicados sobre diferentes tratamientos que se están produciendo en el marco de la pandemia. Por ejemplo, cuando nos están solicitando para en una oferta laboral que les demos información sobre si hemos pasado el COVID o si tenemos anticuerpos. Con carácter general, en este caso concreto, la agencia ya señaló que esta práctica no es conforme con la normativa de protección de datos de carácter personal. Otro ejemplo es la toma de temperatura en establecimientos, para acceder a establecimientos. Bueno, en este caso también la agencia ha abordado el asunto, y siempre y cuando se establezcan una serie de garantías, ha considerado que este tratamiento es legítimo, es un tratamiento por razones de interés público. Pero eso sí, señalando nuevamente que debe de ser proporcional. No me deben de pedir mi DNI o el nombre o apellidos cuando yo acceda a un establecimiento. Porque aquí lo que se trata, en este caso concreto, es obtener el dato de si una persona puede estar o no infectada, pero no con nombres y apellidos. Y además, solo se debe utilizar esa información para luchar contra la pandemia y solo comunicársela a los centros, a las autoridades sanitarias. En definitiva, la idea es que tiene que haber una articulación proporcional entre luchar contra el COVID, pero sin vulnerar los derechos de protección de datos de carácter personal.
Muy bien explicado. Ha sido un tiempo, estos minutos de conversación muy ilustrativa, muy iluminadora de la situación. Paloma Bru, partner de Pinson Masons, la firma de abogados internacional invitada hoy en nuestro programa dedicado a los datos. Muchas gracias por compartir esta conversación en Capital Radio. Un saludo cordial, Paloma.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Gracias, Esther Morales, socia de Piper Lab. Hasta el próximo programa, Esther.
Gracias, Luis Vicente. Hasta el próximo.
Escucha en cualquier momento nuestra colección de podcast con los protagonistas o escucha Data is in the Air en directo cada lunes a las 10:30 de la mañana en Capital Radio.